cosas que había de uno.
Es que mira, se quitan las cosas. Se quitan las cosas. No, no, si uno es de donde le va bien, pone que no, no fue bien, no puedo decir, no más tampoco, fue lucha nuestra, fue una cosa que formamos nosotros.
Tal vez por eso es que le gusta.
Ah, claro, pues sí.
Él se formó.
Seguro.
Sí. Y él no quiere
saber. Era el dedito, era el dedito de la familia.
Sí. ¿Don Pedro?
Sí. Y mi hermana, cuando vino, esta que vino aquí, mi hermana cuando ella llegó aquí, traía 4 años. Pero ella aquí, ¿no? Pero Pete era el más chiquito de esta familia.
Y entonces...
Vamos a lo mismo, no podemos salir de allí.
Seguimos con las fiestas.
Con los tamales, sí.
Con los tamales. Me platicaba de esa primera cosecha.
Sí, fue mucha... Bueno, en verdad no era la primera cosecha. Pero digo yo, ya de que disfrutamos de ella, sí. Porque la primera cosecha que hubo fue antes de que ellos llegaran. Porque se hizo una cosa pequeña allí y se repartió, pues como quien dice, mi mamá puso así el delantal, uh-huh, para que ahí le echaran los poquitos elotes y unas 2-3 calabazas, y esa fue la cosecha, pero fue lo primero.
¿Y de dónde traían esos primeros días difíciles? Porque pues no estaba trabajada la tierra.
No, nada.
¿De dónde traían el alimento?
Pues nosotros íbamos a la colonia. En la colonia había una tiendita que era de un señor que se llamaba, que le decíamos Don Panchito. Francisco se debe haber llamado. Y se apellidaba Núñez, el señor. Que es allí al frente de la misma esquina donde está la escuela primaria, Enrique C. Repsan. Que ahorita nada más hay unas como unas palmitas o ruinas, ahí que ya nomás cuando se notan, ahí estaba la escuela de él,
la tienda.
La tiendita, sí. Era una tiendita pobre, una tiendita pues forjada ahí con muy poco, porque pues en verdad no había mucha gente. Entonces ahí íbamos a comprar, pero primero fuimos a ver si nos fiaba para las cosechas, pues de qué otro modo. Entonces pues él siempre era buen hombre, porque pues dijo pues que estaba bueno, pero nos íbamos a acabar lo que tenía, pues éramos varios y comprábamos el frijol todo picado. ¿Quién se lo compraba? Los rusos no comen frijoles. El arroz todo quebradito, el frijol picado y así cositas pocas. Bueno, pero nos servía, ¿no? Comprábamos el azúcar, comprábamos la sal, lo más
urgente. A cuenta.
A cuenta, sí. Uh-huh. Y luego ya íbamos y pagábamos, con sacrificios, pero pagábamos. Nos íbamos a vender gallinas, nos íbamos a vender lo que podíamos, a Ensenada. Las muchachas, que pasé una vergüenza enorme, yo. Porque nos fuimos las muchachas que nos llevaba esta mi comadre Elisa, nos llevaba, Elisa Cerda, era esposa de uno de ellos, entonces, de los primeros, nos llevaba a Ensenada a vender gallinas, porque queríamos comprar chanclas. Comprábamos chanclas chinas, de un producto que venía de China, y esas chanclitas nada más se mojaban y levantaban la trompa para arriba, al ratito no nos cabían los pies. Porque, pues, era un sufrimiento. Entonces, bueno, pues que teníamos necesidad de muchas cosas y pues, le decía yo a Josefina Cerda y a otros, pues vamos a ir a Ensenada, yo creo, le decía yo, vamos, y ya, yo ya tengo casi medio costal de trigo que he pepenado, porque fue cuando ellos se fueron, cuando los hombres se fueron a Mexicali, que después no quisimos irnos. Nos íbamos nosotros a pepenar trigo.
¿Cómo estuvo? Me volvería a platicar lo de esta este viaje a Mexicali de los hombres, ¿por qué fueron?
Se fueron porque ya no nos podían mantener de ninguna forma, no había qué hacer, los rusos ya no querían darles nada de trabajo porque las mujeres no se opusieron, las esposas, nos tenían desconfianza. Y ellos hacían el trabajo y a los hombres no los querían pues emplear. Y pues no los querían pues. Entonces tuvieron que irse para ver qué hacían allá para podernos reunir con ellos. Pero nosotros no quisimos. Nosotros no quisimos,
¿Por qué?
Una amiga y yo. Porque decíamos que aquí íbamos a volver. Si de allá, cuando nos venimos, dejamos que no eran nuestras las casas, ¿no? Pero de todas maneras, al no venirnos, ahí viviéramos, hubiéramos estado viviendo. Decíamos, bueno, ¿y a qué vamos a volver? Si nos venimos por calor, mucho calor. Y no sé qué tantas cosas veríamos nosotros, ¿no? Estábamos chicas, pero dijimos, no, yo no me voy. ¿Y tú? Le decía yo a ella, no, yo tampoco. No teníamos una ilusión que dijéramos, porque aquí hay novios o hay muchachos, no había. Nosotros jugábamos con los muchachos a los cheques, porque qué otra cosa hacíamos. Jugábamos a las escondidas, jugábamos a todas formas, éramos poquitos, pero no nos quisimos ir y nos quedamos. Entonces, ¿de qué estábamos hablando?
De que iban a vender gallinas.
Sí. Entonces dijimos, bueno, pues necesitamos zapatos, andamos descalzas, andamos en la tierra caliente, pepenando trigo y contando, nos espinamos con los estos de las espinas esas que como parece que uña de gato. Ay, Dios mío, de mi vida, nos quemábamos los pies. Dijimos, no, nos enredábamos cartones en los pies y con trapos, porque era un calor sofocante. Dijimos, no, vamos a tener que ir a vender trigo. Veníamos y aventábamos el trigo así, bonito, que vendiaba del mar, el viento bonito. No, pues ahí teníamos unos polvaderones nosotros para aventar el trigo. Ya cuando teníamos más o menos como un saco, poquito menos, nos íbamos a ofrecerlo. Pues ahí andamos por donde quiera y pues cuando lográbamos venderlo, ya nos íbamos con Chiflín. Era un lugar de un chino. Y ahí se juntaba, ahí nos juntábamos todo el ejido. Y el ejido, ahí nos juntábamos todos los conocidos.
¿Dónde estaba Chiflín?
No me acuerdo si era en la Miramar. Uh-huh. o en la Gastelum. Hasta eso se me olvidó, no sé, eran esas nada más dos, ¿no? Bueno, nos íbamos con Chiflín, le decíamos, vamos a comer, ¿y qué vas a pedir? Bueno, nosotros teníamos ganas de cosas desconocidas, ¿no? Y luego, bueno, después dijimos, vamos a llevar gallinas, las llevamos todas amarradas, nos volvíamos coloradas como un tomate, porque pues, nosotros estábamos impuestas al comercio. Y nos terciamos así las gallinas y ahí vamos. Y que se nos sueltan, que se nos soltaron dos gallinas, Madre Santísima.
Ahí por la Gastelum.
Por la Ruiz.
Por la Ruiz.
Por la Ruiz, andábamos por la Ruiz. Y que se nos sueltan las gallinas, dos. Ay, ahí andábamos, y las gallinas alaraqueando y un escándalo. Bueno, era tanto el escándalo. Y luego, ¿cómo iríamos vestidas? ¿Cómo iríamos de greñudas? Bueno, ay no. Y luego las gallinas haciendo tanto alboroto y ahí andamos corriendo detrás de ellas, de las gallinas. Salió el peluquero que estaba haciendo el pelo. Salió el que estaba haciéndole la barba con todo la espuma. La espuma en la cara. Empezaron a dejar puestos, así, para asomarse. Y nosotros corriendo detrás de las gallinas. En eso se metió, las dos gallinas. Se metieron a una puerta que ya era abierta y se metieron. Y ahí vamos corriendo detrás de las gallinas y nos pararon. Nos paró un señor. Dijo, ¿a dónde van? Pues vamos a sacar las gallinas que se nos... No, dijo. Pues sí, dijo. Le dijimos, ¿cómo no? Pues si venimos a... No, dijo. Ustedes no pueden entrar aquí. Entonces le decían los hombres Santa Cecilia, que era una casa de mujeres. Entonces, nosotros que sabíamos, nosotros queríamos meternos a sacar las gallinas, y andaban las gallinas y las mujeres echando, porque pues, yo creo que les andaban quebrando cosas, y andaban alborotadas las gallinas, asustadas. Y oímos el escándalo, pues ya nos las sacaron, el Señor nos las sacó, tengan. Ya las volvimos a amarrar, ya íbamos, no, yo ya, ya francamente yo hasta me enfermé de vergüenza, mucha vergüenza. Y ahí vamos, pues tuvimos que venderlas en diferentes de estas restaurantes, para ya lo que queríamos era, no más volví yo a con nada.
No,
era una vergüenza.
¿Y otras personas iban a vender cosas en Senada?
Pues yo creo que nomás las primeras que fuimos. ¿Sí? No, nada más nosotras, porque no, ya las que vinieron de Estados Unidos, esas traían otras costumbres.
Sí.
No, pues ellas ya venían de otra forma. Traían sus carros, uh-huh, carritos y así. ¿Y bueno, ni siquiera ropa?
Y cuando llegaron los de Estados Unidos, ellos, ¿en dónde empezaron a comprar sus mercancías?
Pues cuando vinieron los de Estados Unidos. Pues ellos cuando llegaron traían mucha comida, mucha, mucha comida, porque en Estados Unidos daban lo que decían antes el relief, porque era cuando la guerra, cuando esta fue la Segunda Guerra, sí. Entonces a ellos, como estaba la guerra y empezaron a dar ayudas, tanto de comida como cheques y así, entonces ellos trajeron mucha comida. Pero de un modo o de otro ellos pudieron traer de Ensenada. Y luego empezaron a venir gentes que vendían, como donde hay gente, no falta quien llegue a vender comida. Uh-huh. Y venían a... Pero inmediatamente de que ellos vinieron, ellos tuvieron la... fueron a Mexicali una comisión a arreglar... por lo que tiene que tener un ejido, ¿no? Porque pues ya un grupo de hombres ya necesitaban cosas, entonces se dio un troque al ejido, entonces en ese troque trajeron muchas cosas para la gente, para vender, para a precios muy bajos, ¿no? Para darles a todos los ejidatarios, y nosotras las muchachas mayores éramos las que íbamos haciendo lista. ¿Qué le dábamos a cada quien? No me acuerdo si era fiado, no me acuerdo si era dado, no me puedo acordar. Pero hubo comida. No duraron mucho sin comida.
¿Y el grupo unitario cuándo llega?
Oh, ellos hasta después, sí. Después de, como, sería como en los 50, por ahí, 60, 50 yo creo. Uh-huh. Empezaron a venir así ya grupos de Estados Unidos y ayudaban y miraban a ver qué se necesitaba y cooperaban, uh-huh, hasta con medicina.
Señor Lugardi, continuando con lo de el mercado, la alimentación, ¿cuál fue la primera tienda que se pone aquí en el ejido?
Pues no me acuerdo. No me acuerdo yo quién fue. Mi papá tenía una tienda, él puso una tienda, se llamó El Fénix. Y ese lugarcito está cerca de la casa de mi hermano, porque allí él estaba soltero todavía cuando mi papá puso esa tienda, esa fue la primera. Y pero ya después que pasó tiempo, pues ya empezaron a ponerse más y mi papá ya, pues yo creo que ya no le ponía mucha atención, no sé, cuento que.
¿Y de dónde traía mercancía?
De Ensenada.
¿Cómo, en qué año sería que puso la tienda?
Fue por ahí por los 40, fue en los 40, porque era cuando estaba en todo su apogeo Olivares, pero por ahí en los 40 fue.
Uh-huh. Y Olivares apoya el ejido en cuanto al trabajo, o sea, ¿Le ofrece trabajo a ejidatarios?
Bueno, en general nada más ofrece ofrece este trabajo a quien quiera, a este, lo anuncian, ¿no? Que porque lo que tiene es aceituna. Entonces él dice a cómo van a pasar y quien quiera ir a trabajar, que a donde vayan para recogerlos y así. Que lo mismo es que si es la aceituna verde o cuando ya es negra, pues son dos pistas. Pero anteriormente no, solamente antes de que se hiciera este nuevo sistema, antes estaba otro, porque entonces había ¿cómo se dice en español, en la unión, estaban
en el ejido?
Sí, no eran en Olivares. Como tienen
asociados.
No, que tienen que los trabajadores tienen que pertenecer a eso, que pero al otro lado dice una unión, la unión, pero aquí, ¿cómo se llaman?
Sindicalizados.
El sindicato, sí, estaban sindicalizados ellos. Entonces, como estaba en su apogeo, había mucha gente y no dejaban entrar. Si no era sindicalizado, los que estaban trabajando, los trabajadores, no dejaban que entraran dos, solamente porque se oponían.
¿En qué año sería ese apogeo?
Los principios de los 40, creo. O los últimos. Sí, yo creo que al principio de los 40.
¿Y
a los principios?
¿Decayó?
¿El trabajo? Sí, cómo no. Sí. Manejos diferentes. Los que empezaron de un modo, luego pues venían otros, y digo los representantes, los estos socios, ¿no? Los socios de ese negocio variaban y venían con diferentes ideas y hacían los trabajos de una manera, que después venían otros y como que rentaban los negocios, ¿no? Entonces venían de España a poner la muestra, cómo y todo, y lo revivían, pero luego venía otro y les tumbaban. Bueno, cada quien tenía su idea y lo fueron.
Señora Lugardo, continuando con las celebraciones, ¿qué acontecimiento importante que se haya dado en el ejido desde que se fundó hasta ahorita considera que sea digno de conmemorarse, de celebrar?
Yo digo que nuestro aniversario, porque y a pesar de que no lo hacemos, ¿verdad? Pero digno de pues hay varios, porque bueno, está el 16 de septiembre, pero pues eso ya es a nivel nacional, ¿verdad? Usted se refiere de aquí.
De aquí del ejido.
De aquí, no, del ejido.
Cualquier fiesta, o sea, cualquier uh-huh. actividad que realicen aquí. Cualquier hecho, ¿no?
Bueno, pues pues lo primero que se hizo en grandes fue la feria. Pero como también, como todo, pues va desmereciendo mucho. Pero digno de festejarse.
Algo a lo mejor que no se festeje, pero que sería importante.
Festejar.
¿Algún personaje que...
algún personaje...
que considere que hizo bastante sobre... que trabajó mucho por la comunidad?
Pues yo, para mí, Guirola. Él hizo mucho, a pesar de que no duró mucho aquí, ¿verdad? Él es un hombre que es digno de recordarse siempre.
¿Por qué, señora Lugarda?
Porque él nos enseñó otro modo de ver la vida. Como que vino él a modernizarnos, no tanto modernizarnos, sino ver las cosas más claras, con su modo de ver él la vida, porque para mí ese señor era un socialista.
¿Qué les decía?
No, de decirlo no nos decía, pero en sus actuaciones, su modo de comportarse, su modo de conducirnos y su modo de pensar, que él quería mucha unidad, quería que tuviéramos todos una grande amistad y mucho apego familiar y amistoso.
Señora Lugarda, ¿los ejidatarios eran socialistas?
Pues no sé cómo se pudiera decir, porque yo pienso que Cárdenas era socialista, aunque yo digo que sí, porque mucha libertad, pensamientos de mucha liberación, libertad y progreso, de hacer cosas grandes, y él fomentaba mucho tanta cosa, él para porque nos quería muy bien, él. Ya éramos mayores, pero nos quería muy bien.
¿Cuáles eran los consejos que él decía?
Pues él pensaba en que nosotros no fuéramos unos alumnos, unas personas todavía con lo de antes, ¿no? Limitados, con esas ideas limitadas y todo eso. Él pensaba cosas más grandes. Pensaba en que el progreso que tuviera el individuo con su inteligencia, ¿no? Entonces pues casi otros maestros no nos habían dicho nada de eso. Él no era religioso, afortunadamente yo tampoco. Entonces los que estábamos todos, porque por eso digo yo, que él cuando regresó a su país, a él lo mataron, claro, por eso estaba acá, porque ya lo perseguían. Entonces era un gran hombre, era grande. Y yo,
o sea, él venía
de El Salvador.
¿Y por qué razón?
Bueno, a él lo claro que pues como todos los gobiernos, una oposición. Uh-huh. Entonces él, cuando se vino, al tiempo se vino su hermano. Al regresar su hermano a El Salvador, lo mataron. Y por tal causa él se fue para allá. Y creo que también lo mataron. Pero sí creo yo que él era un hombre de ideas más diferentes.
¿Algún otro personaje? El líder que venía de Mexicali, ¿quién era?
Bueno, no sé, de Mexicali. No sé quién vendría.
¿En las primeras familias?
Oh, los Cerda.
¿Quién era el líder?
Bueno, yo digo que era Vicente.
Vicente.
Vicente Cerda.
¿Por qué?
Porque él, cuando estábamos nosotros en Mexicali, que poco a poco la gente se van encontrando, entonces se volvió a encontrar, se encontró mi papá, cuando, me acuerdo que llegó con mi mamá y le dijo, no puedes imaginarte a quién me encontré. Dijo, no. Dijo, ¿a quién? Dijo, a Vicente. ¿Qué Vicente? Vicente Cerda y a José. Ay, mi mamá le dio mucho gusto. Y yo pues no los conocía. O sea que los conocía, pero a una parte nomás, a otra parte no, porque yo estaba muy chiquilla. Entonces, cuando ellos se vinieron, que nos vinimos todos, mejor dicho, unos ganaron por un lado, otros por otro y así. Y no los habían vuelto a ver hasta que allí de casualidad mi papá los encontró en Mexicali. Entonces nosotros vivíamos en Hechicera. Había una estación antes de Hechicera que se llamaba Pólvora. Entonces ahí en Pólvora era donde estaban ellos. Cuando se vieron les dio mucho gusto. Al poquito le dijo Vicente a mi papá que iban a salir que iban a venir a Ensenada a ver qué encontraban, porque a ellos ya no les gustó los manejos que tenía el que salió de presidente. Mi papá era secretario cuando el primer ejido allá, era cuando reciente que las tierras se repartieron. Entonces estábamos recién que fue el 37, uh-huh, la repartición de las tierras,
el asalto
más bien, sí. Entonces mi papá se apuntó con los muchachos y todo, y con Vicente y los demás cerdos. Pero como el comisariado, el presidente era un Jesús Cota, se llamaba él. Era de aquí nativo de Baja California, pero por allá del sur, de Baja California. Y entonces fue, como era presidente, él empezó luego con sus malos manejos, luego. Entonces ahí no les gustó eso, ni a los cerdos ni a mi papá. Mi papá era el secretario.
¿Y el señor Vicente Cerda era tesorero?
No, pero un hermano de él era el de
vigilancia.
De vigilancia, ¿cómo se dice?
¿Consejo?
No. Era, no me acuerdo, jefe de vigilancia, algo así. Entonces,
¿delegado?
No. Luego me acuerdo de la palabra. Él quedó así. Y otro, un muchacho joven, quedó como tesorero. Pero como empezó mal el presidente, muy mal, entonces a él no les pareció, ni a los Cerda, ni a los Vega, mi papá. Entonces ya quedaron de acuerdo, pues que no, que cómo se iban a cómo iban a que no soportaban eso. Y entonces ya se vino Vicente con dos hermanos más. No, un hermano, Vicente, un hermano, y el otro Cerda, que no es nada, pero es Cerda también, pero no es hermano. Eran José, era Vicente, era Primitivo y José.
Ignacio
Cerda.
Y Gregorio,
pero el otro era
José.
Primitivo. Primitivo vino con él y vino José. Se vinieron a Ensenada. Cuando regresaron, entonces ya regresaron a decirnos que a decirles pues a los grandes, a los mayores, que habían encontrado. Que habían encontrado y que precisamente que llegaron muy a tiempo, porque luego los aceptaron. Y pues ya, en esa forma fue cuando nos venimos.
Uh-huh. Y entonces, ¿usted considera que el señor Vicente?
Yo digo que los Cerda.
Los Cerda.
Pero Vicente, era un hombre, yo, para estar yo, que no muy bien, podía, usar la psicología, que no la tengo, ¿no? Pero más o menos, era el señor un jefe. Era jefe de ellos, porque él era el que manejaba a sus hermanos y todos quedaban de acuerdo, consultaban con él. Él era el grande, el mayor, entonces todos consultaban con él y ya cuando se encontraron las tierras, pues ya no teníamos.
¿En qué, cuántos años tendría el señor Vicente Cerda en ese tiempo?
Sí, era un señor ya grande. Pues quién sabe si ha de haber estado como en los cerca de los 50 o menos, no menos tal vez.
Entonces,
por ahí.
Entonces, nos decía que pues personas que hay que reconocer que hicieron por elegido es el señor Vicente Cerda.
Sí.
El maestro Girola.
Sí.
Víctor Manuel Girola. Uh-huh. Y de los presidentes del comisario de Gidal, ¿cuál es el que más ha trabajado? ¿O que le ha tocado más bien?
Que me ha tocado,
que
lo reconozca yo como mejor. accidentes. Pues, no me recuerdo. Los hombres más bien tienen ese punto, ahí en eso.
Sí. Entonces, ¿y de las mujeres que sobresalieron?
De las mujeres. Pues hubo esta mujer muy trabajadora. En todos los eventos que hubiera, ella estaba allí. Yo la considero a ella como principal, a Soledad.
¿Soledad Carrión?
Soledad Carrión. Esta Chole, la esposa de Pedro. Una mujer muy activa y callada. Una mujer callada, activa y a pesar de que tenía tanto niño. Y los niños así, los echaba al pick-up, los echaba al carro y a trabajar. Muy activa, yo digo que ella.
¿Y en qué actividades participó, en beneficio de qué?
Beneficio para tanto para hacer la secundaria.
Ajá.
Porque ella mucho trabajó allí. Y aunque no hubo más, ¿verdad? Hubo más. Mi hermana, esta chica, era la más chica, ¿no? ella participó mucho también porque es muy activa, es muy activa. Ella, Tomasa Remigio, y esta Refugio Torres, y hubo otras, pero ellas, esta Cuca Torres, Mercedes, mi hermana, de Mercedes Ruggiero, por su esposo, Vega, ella, y esta, ¿a cuál otra dije? Esta Tomasa Cerda, por el esposo. Ellas fueron muy activas, ellas anduvieron hasta por la colonia y todo eso, trabajando mucho, mucho. Lo mismo cuando las inundaciones, ellas trabajaron mucho también.
Entonces ellas trabajaron para lo de la inundación, ¿y en
por
qué?
Por la cuestión de la inundación y todo, y también por la secundaria.
¿En qué año construyen la secundaria?
Ay, ¿cómo en qué año sería? Hacíamos muchas ventas.
Uh-huh.
Hacíamos ventas y esta mujer, esta Chole, sí, Soledad, como tenía su carrito, acarreaba a ella las sodas, acarreaba lo que fuera para un puesto que teníamos. Entonces ahí trabajábamos todas, en ese puesto. Y unas un día, otras otro día y así, pero para sacar dinero, para que quisiera la secundaria.
¿Cuál secundaria?
La secundaria del Porvenir, técnica, no sé cómo se llama. Y tengo mis nietos ahí, número 11. Uh-huh. Pero no se llama así, ¿verdad? Secundaria técnica, ¿no? ¿Secundaria qué?
Secundaria.
Pues sí, nomás que pues como porque los bueno, las escuelas de...
Sí, confirmamos el nombre.
Sí, ajá. Entonces, allí fueron las primeras, las muchachas, las primeras que entraron allí de ese tiempo. Eran las chamacas todas que empezaron con la secundaria. Empezaron en el salón social. Uh-huh. Allí empezó la escuela, porque no había dónde. Entonces, allí se ponía tan bonito.
El Emiliano Zapata.
Así. Allí empezaron.
¿Y ese quién lo construyó?
¿Qué? ¿El salón ese?
El Emiliano.
Los ejidatarios. Uh-huh. Los ejidatarios hicieron ese salón. El que dirigió la obra fue el esposo de mi otra hermana, porque él era en ese tiempo cosa de que lo consultaban a él, porque fue de los que vino del otro lado, de cuando el tiempo, cuando llegó Pedro Carrión y toda la gente. Llegó él, y entonces, pues mi hermana se casó con él. Fue presidente Fidal, y siempre iba con misiones. Entonces, ahí dirigieron la obra esa de los ejidatarios.
El señor, ¿fue presidente del Consejo de Fidel?
¿Pedro? Uh-huh. Yo creo que sí, sí, parece que sí. Sí, creo que sí. Ah, y además, bueno, hay más obras, ¿eh? Uh-huh. Entonces, allí empezó la escuela. Porque mandaron de Mexicali a un maestro. Porque nosotros estuvimos pidiendo un maestro. Entonces mandaron a ese maestro. No había nada. Fue el primero que vino a batallar, a trabajar muy duro, trabajó mucho. Mi yerno, que ese se casó con la su alumna. Y entonces él fue el primero ahí, tiene la placa, el nombre de él. Rafael Romo. Rafael Romo Ruelas es el fundador de la escuela secundaria. Y pero trabajamos mucho, mucho. Se trabajó mucho y se consiguió.
Y nada más eran como integrantes de la comunidad, o formaron algún grupo en especial.
Pues no, yo creo que sí éramos nada más los integrantes de la comunidad. Uh-huh. Sí.
El grupo de Liga Femenil.
Oh, pues ese fue muy, muy al principio, hace muchos años. Estaba yo muchacha, estaba yo muy joven.
¿Ese duró poco?
Duró poco, sí. Y pues que se acabó como se acaba todo.
Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el primer deporte que se practicó en el equipo?
Ay, pues que le cuento. Sí, se formaron dos equipos, el equipo de los hombres y el equipo de mujeres. El equipo de los hombres eran ejidatarios jóvenes, bueno, casi todos eran ejidatarios, y pues teníamos nuestras fiestas, porque se hacían los juegos tan bonitos. Entonces se jugaba en ese lugar donde está el kiosco, lo que es el centro de aquí, allí donde nos reunimos para todo. No había nada ahí que se opusiera, porque no había ni kiosco ni nada. Entonces ahí jugábamos. Y nosotras las mujeres teníamos softball. Uh-huh. Y me acuerdo que yo era la primera base. Pero no duró mucho que tampoco. Pues empezaron a casar las muchachas. Uh-huh. O sea que sí jugamos, ¿verdad? Pero...
Entonces el primero que se practica es el softball.
Y el béisbol de los hombres.
El béisbol de los sí. hombres.
Ajá.
Ahí en el, ahí donde está el kiosco
allí,
ahorita.
Allí.
Uh-huh. Y posteriormente, ¿cuándo es que hacen el campo de fútbol?
Oh, ese es más nuevo. Ese sí es nuevo. Porque ese... pues como ya se iba a hacer ya cosas en hacer el ¿cómo se llama? El kiosco y el parque y todo eso. El parque, pues por cierto que está bonito cuando es verano. Y entonces se vinieron ahí, les donaron allí los ejidatarios para que allí fuera, porque no sirve ese terreno. No sirve porque es salitroso. Uh-huh. Entonces ese no le servía a los ejidatarios de gran cosa. Entonces uh-huh. ahí le dieron ese campo. Pero ese sí es más reciente.
Uh-huh. Señora Lugarda, ¿cuándo surge la delegación?
Ay, la delegación, ¿cuándo fue? Pues de eso sí ya no creo yo que yo me acuerdo. Uh-huh. Yo creo que es sí, pues más los hombres. Uh-huh.
Acerca de ¿hay alguna leyenda aquí en el ejido?
Pues este, pues sí las hay. Bueno, no sé si sea más bien como cosas de ¿cómo le diré? De
imaginación,
de sí, fantasía. Sí, cosas de pues no ni fantasía ni nada de eso, más bien será este de estos
cuentos,
no, tiene otro nombre, este, los de
anécdotas
de lo que más antes este, que la Llorona y todo eso. Ajá. ¿Cómo se llama eso?
¿Mitos? ¿Leyendas?
Sí, pero tiene otro nombre, que
fábula,
no, bueno, tiene otro nombre. Ajá. Pero hubo quien decía que acá en ahí por la majada, le decíamos la majada donde nosotros llegamos. Uh-huh. Nuestro primer hogar.
¿Por qué la majada?
Porque era un lugar donde se ponía tan bonito cuando llovía, no había hierba que estorbara ni nada, sino puro zacatito, desde lejos se miraba aquello bonito. No tenía de estos chamizos y toda esa cosa de rama fea, no, era y ahí venían pues de estos borregueros y ahí pedían ellos entrar a pasear a las borregas.
¿Y majada qué significa?
No sé, pero así le decían. Yo la pienso majada. Que la majada es un lugar así de, pero es cerro ya, ¿no? Y allí fue donde llegamos por limpio. Uh-huh. Entonces este, así decíamos, la majada. Y decimos nosotros pues que es nuestro primer hogar. Uh-huh. Y que por allí, por las orillas ahí abajito así, por todo lo que es al pie del cerro, ¿no? Que se miraban unas monjas. Yo nunca las vi, pero quien las viera. Entonces que había monjas. Uh-huh. Bueno, unos dijeron eso. Pues nadie nació más que el que dijo, pero pues se agarraron que sí, este, y luego que mi hermana dice que ella vio chinacos, quién sabe,
ahí en la majada
por allí, no en los de abajo, porque la majada es ya así
en la falda de tierra.
Uh-huh. Sí, entonces ya así de lo que antes de subir había, pues entonces sí estaba este crecida hierbas, había mostaza, mucha mostaza y todo eso. Entonces ella decía que ella miró unos chinacos. Y yo, ¿cómo chinacos? Le digo, pues ¿cuándo, de cuándo serían los chinacos? No, dijo, pero yo los vi. Y como su casa estaba al pie del cerro, ella vivía entonces allá. Entonces dijo, sí, dijo. Dijo, los miré muy bien, dijo, traían la cabeza amarrada. Dijo, y el pantalón, dijo, lo traían así abierto. Y de aquí.
O sea, chinacos de la revolución.
Sí, yo creo que sí, se refería a eso. Uh-huh. Dice, y andaban ahí, dijo, y mujeres con aguas largas. Uh-huh. Ay, le dije, pues no sé. Bueno, dijo, yo sé, dijo que los vi. Y le dije, ¿y qué andaban haciendo? Dijo, pues venían así unos tras de otros. Dijo, no volteaban, no nada, dijo, iban así. Dijo, y ya después ya no los vi. Dijo, pero los vi. Y dije, bueno, sí, pues sí. Pues no, ya después la gente decía que sí, que porque sí se miraban allá cosas y todo. Este, ¿cómo se le nombra cuando que se creen cosas que los viejos antiguos platicaban y eran?
Tradición.
No. Como por ejemplo, donde hay una escalera que dice no pases por debajo porque mala suerte.
Presagio.
No, tiene su palabra. Superstición. Bueno, y que pasaba eso, que había los, y que sabe qué, un montón de cosas. Yo francamente no vi nada, nunca vi nada.
¿Y había algún lugar en donde no pasaban porque se aparecía alguien aparte de ahí? O bueno, daba miedo.
Una muchacha que vive allá, este, y no solo ella lo dijo, sino que vinieron. Había un equipo de niños que se me tocó también a mí reunir reunir niños para hacer un equipo de béisbol. Les pusimos los pajaritos y trabajamos mucho para mantener ese equipo, para conseguir todo lo que se necesitaba para los niños, y los registramos. Después iban los niños a jugar en Senada, era a los niños. Después, como venían las gentes de Ensenada, ya se hizo amistades con los de Ensenada y todo, iban allá, al rancho aquel, allá arriba, con un García. Y venían allí ya después ya lo hacían de paseo y venir a hacer la de pachanga, de fiesta y todo eso. Entonces, tomaron. Bueno, eso se lo cuentan uno más uno, lo cuentan varios, ¿no? Empezaron a tomar y en la noche, cuando salieron las señoras a ver qué bonito se miraba porque estaban los olivos, pues había muchos olivos, es mi sobrino, el muchacho. Entonces, muchos olivos y salieron para allá ya tomaditos y hablando y que mira la luna y que no sé qué. Andaba un burro. Ellos dijeron, ¿no? Que andaba un burro, pero venía caminando. Y era blanco, o caballo, no me acuerdo, pero venía caminando. Entonces uno le gritó, porque andaba tomadillo, le dijo, miren lo que viene ahí, y que un aparecido, y que si eres tan grande, aparécete, le dijo, si eres tan diablo, algo así dijo, ¿no? Pero cuento que él gritó, él dijo, pues ya les andaba, porque no volvieron. Creo que algo pasó allí.
Pero no lo platicaron.
Sí, sí lo platicaron, pero yo no me acuerdo. Uh-huh. Le cuento que ellos se asustaron porque se les metió encima, algo así. Uh-huh. Creo que sí, y hubo uh-huh. algo. Que se desbarató todo, hasta las amistades se acabaron.
Ahí quedó todo. Bueno, señora Lugardo, finalmente en lo último que nos toca es hablar un poco acerca de la religión. ¿Cuál fue la primera iglesia en el Porvenir?
Pues aquí en la iglesia ya fue muy tarde porque era prohibido la iglesia en un ejido. No podía haber hasta cierta cantidad de distancia. Se ponían lo que...
¿Quién lo prohibió?
Las mismas leyes seculares, el mismo gobierno, uh-huh. Sus reglas que tenían. Y lo mismo venta de cerveza, de trago, las cantinas, uh-huh. también fue prohibido. Mientras que después todo se valió. Pero lo que sí también se fundó, se hizo entre un grupo, el templo masónico. Uh-huh. El templo masónico, porque entonces masón había mucho aquí. Entonces, y se hizo y existe, ahí está todavía.
¿Y el templo es una iglesia o cómo?
No, es un templo. Es un templo, pero no es iglesia porque no es religión.
¿El templo cómo es físicamente?
Pues es nada más como un salón, uh-huh. con un salón así largo para adentro y luego su entrada amplia. Y bueno, ya lo que está adentro pues no, solamente que lo viera, ¿verdad? Pero casi todos éramos masones, o somos mejor dicho, Pedro y muchos que están atrás, y mi hermano, yo, mi otra hermana. Mi mamá.
¿Y cómo tenía que, cuáles eran las obligaciones al pertenecer a la masonería?
Creer en Dios, principalmente, antes que nada. Creer en Dios. No en santos y esidoros, ¿no? Creer en Dios. Y había su código. Había su código moral que tenían. Y que lo tienen. Pero ya ahora como que ya también, como todo se acaba, ¿no? Como que ya fue, pero hermoso, todo muy bonito.
¿Quién fue el primer líder de la masonería aquí?
Los primeros fue Francisco García, era mi cuñado, pues ya él ya murió. Era
el líder de los que venían de Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, él, Francisco García, y ya de él, pues también perteneció el que Llamas, ¿no? Chuy Llamas, Jesús Llamas, otro de ellos, mi mamá y yo después, porque no estaba aquí. Mi mamá y una tía mía que murió, y Chole, también fue, de Soledad, también ella es, mejor dicho, no fue, es. Bueno, bastante. Pero el primero yo creo que fue mi cuñado.
¿Y cuál? Recuerdo ser la primera reunión que participó.
¿En dónde?
En el grupo.
¿De la masonería? Sí.
¿Y qué actividades realizaron ese día?
Ah, esos ya son secretos.
No.
De la masonería. Sí, no. No, eso ya son cosas de adentro. Es más, porque allí se cierran las puertas. Allí no es para el público. Es nada más para los que trabajan adentro.
Entonces, ¿en este grupo se cree en Dios?
Principalmente, más antes que nada. El que no creía en Dios, ¿por cómo?
Y así, y ese grupo sí se permitía dentro de los ejidos.
Oh, sí, cómo no. Pues si el presidente Cárdenas era masón, la mayoría son masones. Jesús, el Cristo, era masón. Y pues es una cosa hermosa, una cosa preciosa. Es agarrar el hombre la estatura alta, ¿no? Una estatura alta, una llegar a perfección. Pero naturalmente que todo va decayendo, como digo, mire, la idea es buena, quienes entran y echan a perder, se acaba todo.
Entonces, ¿cuándo es que llega la iglesia
católica? Pues no me acuerdo, pero muchos años atrás, no, porque toda esta nueva todavía no se termina, todavía está ahí a pasitos, ya está la construcción, ¿no? Pero pues antes lo hacían en un cuartito y así fueron creciendo, pero no es muy 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 antigua, pues la iglesia. No me acuerdo ahorita, ahora por lo pronto.
Pero antes del templo, como ¿en qué tiempo se oficiaría la primera misa aquí en el ejido católico?
Pues no sé, sería, no me acuerdo, no sé, 50, pues no me recuerdo muy bien, pero tal vez por ahí, porque había mucho católico, y pues pedían iglesia, pues yo creo que al fin consiguieron que se las hicieran, que permitir después la de que
la construcción
de la que se consiguiera aquí. Bueno, fue claro que fue primera la iglesia católica que el templo masónico.
De las personas que buscaron que se creara un edificio para el templo religioso, como tiene ser.
Esas familias. La primera que era la que yo sí de acuerdo, pero que era hueso colorado, que ella se llamaba Juana Covarrubias, la señora. Y bueno, pues surgieron, pues, como venía gente ya de afuera, que ya venían de... Los primeros que estábamos, no, porque los que venían del otro lado no eran tan religiosos así. Nosotros éramos más liberales. Bueno, no sé cómo lo vea nadie, ¿verdad? Cómo lo vea la gente. Y nosotros más todavía. Entonces, pero así había también gente muy católica, ¿verdad? De los que venían los segundos, el segundo que vinieron, venían gentes muy religiosas, como la esposa de que mi bailador, que le digo que nos bailaba todas, ellos eran muy religiosos. Como qué tanto hará que fue en la iglesia católica, desde eso, tenían los 50 o antes.
No, ya está la iglesia desde los años.
Tal vez, ¿verdad? Sí. Y el templo, el templo masón fue más.
¿Fue primero?
¿Fue primero más que
el masón? Fue cuando llegaron.
A veces se hizo como en los
Oh, ya está. Que iban y trabajaban de arriba, ¿verdad? Sí, cierto,
Pues muchísimas gracias, señora Lugarda, la información es bien importante, la que nos ha proporcionado, y bueno, en verdad es muy, muy, muy bueno el apoyo y la información para sacar las familias que llegaron, cómo llegaron, y es muy valioso para este trabajo, para la historia del Estudio del Porvenir. Y bueno, como comentábamos, pues esta información va a estar en la universidad, en el archivo de la palabra.
¿Llegaremos a verla?
Claro que sí.
Pues, ¡ay, qué hermoso!
La idea es de que salga en julio, agosto. Y pues en verdad le damos las gracias y esperemos que para esos meses haya estar acá.
Pues mire, den las vueltas que quieran porque hay mucho que decir, ¿no? Entonces, cuantas veces ustedes estén en mí, pues mientras que estemos en vida, porque cómo no vamos a querer nuestra historia, y lo que aporte uno y otro, pues es muy bueno.
Sí. Y estas entrevistas, estos cassettes van a estar en el instituto. Si alguna persona del equipo estudia historia, sus hijos, sus nietos, sabe que allá van a estar para que los consigan.
No, si la juventud anda contenta porque ya que bueno, hasta que vamos a oír, porque pues las versiones se quedaron ahí por fuera, no. Y aquí vale más que te apoyen, la verdad.
Y de hecho, pues ese trabajo se piensa. De esas grabaciones publicar, o sea, lo que la persona dice, publicar testimonios de las personas del lugar que vieron, que participaron, que lo vivieron.
Porque pues porque después de que se inicia una cosa, hay quienes continúan, ¿no? Como por ejemplo en la iglesia católica está la familia esa que le digo. Siguen ellas, como esta Delfina, Delfina Palomares, su hija, sí, y ahí vaya. Y como en el templo masónico le digo yo a ella, pues dice que qué es lo principal que se debe de no creer en Dios. Sí, de lo primero. Porque también su conducta, ¿no? la conducta de cada quien. Es que hay quien investiga, ¿no? Y siendo de buena conducta, pero sí, ¿no?
Importante.
Sí.
Respetar.
Sí.
Respetarse, ¿no?
Sí.
Pues sí, ahora lo que vamos a buscar es como comentábamos, ya nos ha platicado cómo llegaron de Mexicali, don Pedro nos ha platicado cómo llegaron de Estados Unidos, entonces ahora como que nos falta un poquito cómo fueron desarrollándose aquí en los 50, en los 60, entonces nos gustaría para la otra semana platicar con algunos comisarios de Giral, por ejemplo con algún comisario Giral de los 50, otro que estuvo en los 60, en el 80, en el actual, para que nos platiquen un poco los cambios, cómo fue cambiando.
Sí.
Sí.
Bueno, sí, está bien.
Y tenemos platicamos ya con el, ahorita platicamos con el del Club de Vaqueros.
Sí.
Platicamos ya con el señor
Pedro. ¿Por qué no?
Remigio y Pablo Ríos. Pablo Ruiz, y no recuerdo el nombre de la otra persona.
Porque está Pedro Portillo.
Entonces, de la Iglesia Católica me había dicho que eran la familia,
pues era Palomares. La familia Palomares.
Uh-huh.
Bueno, porque todavía siguen los demás y los demás pues están.
Uh-huh.
Sí. Doña Juanita Covarrubias. Uh-huh.
Juanita Covarrubias.
La esposa, le digo que la esposa de nuestro bailarín. Doña Juanita Nevares, sí.
Juanita. ¿Nevares?
Juanita Nevares también, porque...
¿Y Juanita Covarrubias?
Juanita Covarrubias. Y Juanita Nevares fue enfermera, nuestra médico, mientras que no había médico, ¿no? Partera y todo, así. Después de Rojo.
Después de la señora María
Lobo. Sí, después de la... Ella era muy buena mujer, Juanita Nevares.
Uh-huh.
Ella sabía mucho de medicina. Sí, también fue de sí.
Bueno, pues ha sido muy amable. Quedamos en que